A finales del siglo XVI, los destinos del Reino de Portugal y el Imperio Español quedarían unidos durante más de 60 años al incorporarse el país luso a la corona peninsular. Esta unión no se realizó de manera pacífica. Fueron muchos los portugueses que no se resignaron a ver cómo su país pasó de convertirse de una de las potencias más importantes de Europa a prácticamente una mera provincia más de nuestro imperio. A Felipe II no le quedó pues más remedio que recurrir a las armas para hacer valer sus derechos dinásticos. La guerra se prolongó durante más de 2 años, decidiéndose todo en la Batalla de las Cerceiras, momento en el que se consigue aplastar al último resquicio de la resistencia portuguesa. Hoy vamos a tratar de explicar lo que pasó, cómo llegamos a esa situación y las consecuencias que tuvo para nuestros antepasados. Así que, preparad vuestras picas, ajustaros bien el jubón y vamos a alistarnos juntos durante unos minutos en la Armada Española para revivir uno de los hechos de armas más importantes de la historia de nuestro país. ¡Comenzamos! Tenemos que ponernos en situación. A lo largo del siglo XVI, España y Portugal van a convertirse en las dos potencias europeas más poderosas gracias a las posesiones que ambos países tienen en el territorio americano. En 1538, el jovencísimo rey portugués Sebastián, que prácticamente fue el último monarca de la Casa Ávid, falleció en Tánger a manos del sultán Al-Malik, después de una alocada aventura en la que la florinata de la nobleza portuguesa se ve arrastrada por una empresa que a ojos de todo el mundo era prácticamente suicida. Nada más y nada menos que llevar a cabo una cruzada en el continente africano mediante la cual Portugal mantendría los territorios y la influencia que tradicionalmente venía ejerciendo en esa zona, últimamente amenazada por las emergentes dinastías saadíes. Como curiosidad, comentamos que acudió al Escorial a pedir ayuda a su primo, el rey español Felipe II, que no solo no le dio ni un solo soldado, sino que además trató de disuadirle por todos los medios. El rey español tenía mucho cariño por su primo portugués y yo creo que realmente se apreciaba mucho mutuamente, en contra de algunas teorías en las que se apunta que Felipe II deseaba la muerte de Sebastián para poder heredar el trono portugués. En agosto de 1578, tras una penosa marcha por el desierto, los 20.000 infantes portugueses que acompañaban al rey se enfrentarán en Alcacibir a un ejército que les era casi 4 veces superior en número. Estaba fresco y además les esperaba con la artillería preparada. Casi 70.000 soldados, de los cuales 25.000 eran caballería. El desastre era inevitable, el rey murió allí y cientos de nobles fueron apresados. Así que en un solo día, Portugal se queda sin sucesor y prácticamente en bancarrota, pues tendría que emplear todo el tesoro real en el pago de los rescates para liberar a los apresados. Tras este desastre, la corona portuguesa recae en el tío abuelo de Sebastián, Enrique I, que además era arzobispo, por lo que no tenía descendencia legítima. Y ahora empiezan las verdaderas intrigas políticas, porque el papa Gregorio XIII era aliado de la casa de los Habsburgo, a la que pertenecía nuestro rey Felipe, y no quiso dispensarle de sus votos, previéndose que si fallecía, la corona podría pasar a manos españolas, ya que al no haber sucesor directo, nuestro rey podría optar a reclamarla. Tan solo 2 años después de haberse coronado, Enrique fallece y comienza el verdadero lío. Entre los muchos pretendientes al trono, rápidamente se destacaron 2 personajes. Por un lado, y defendiendo los intereses españoles, tenemos a Felipe II, que como antes dijimos, era primo del anterior rey portugués por parte de madre. Por otro lado, nos encontramos al prior Antonio, un bastardo que a pesar de no haber sido reconocido nunca, era el nieto del antiguo rey Manuel I de Portugal, el bisabuelo de Sebastián, lo que le convertía en un personaje muy poderoso de la corte portuguesa. Felipe rápidamente se hizo, mediante sobornos y promesas, con el control de prácticamente la totalidad de la nobleza portuguesa, que era muy partidaria de que Portugal pasase a manos españolas, ya que el país se encontraba prácticamente en bancarrota a consecuencia de la cantidad de rescates que tuvieron que pagar para repatriar a los prisioneros de la batalla de Alcazalquivir, de la que ya hemos hablado antes. El prior Antonio, sin embargo, supo ganarse al pueblo llano, que veía con mucha preocupación cómo un monarca español estaba a punto de someter a su país y empeñar las riquezas y bienes portugueses en intereses españoles, como realmente acabó pasando. Así que tenemos dos bandos muy bien definidos: los nobles apoyando a Felipe II y el pueblo llano al prior Antonio. Rápidamente, el rey español pasa a la acción, poniendo sus tropas al mando de sus dos mejores hombres: Fernando Álvarez, el gran duque de Alba, al mando de 40.000 hombres, liderará la ofensiva terrestre, mientras que don Álvaro de Bazán, por mucha gente considerada el mejor marino que hemos tenido en toda nuestra historia, se ocuparía de someter a la flota portuguesa, haciéndose él cargo de la armada española. Al empezar la crisis dinástica, el gran duque de Alba se encontraba desterrado desde hace aproximadamente un año de la corte. ¿Por qué? Pues parece ser que fue por dar permiso a uno de sus hijos para ser casado en secreto con cierta damisela de la corte, distinta de la que el rey juzgaba que realmente debiera ser su esposa. De tal modo que nos encontramos a un duque de Alba bastante avejentado, pero que a pesar de tener 74 años, seguía siendo muy popular entre la tropa castellana. Ambos personajes, el rey y el duque, supieron estar a la altura de las circunstancias y dejaron atrás sus diferencias. En una guerra relámpago que apenas duró 8 meses, resolvieron la campaña peninsular, reconociéndose a finales de 1580 a Felipe II como rey de España y Portugal. Tenemos que destacar que, para contentar a la nobleza portuguesa, la anexión de su país se hace bajo la condición de que tanto los territorios peninsulares como las colonias americanas mantuvieran sus propias cortes, los derechos y los privilegios de los que venía gozando, sin llegar a ser Portugal realmente anexionada a Castilla. Al final, todo esto quedó en mero protocolo, ya que las recién instauradas cortes portuguesas siempre acabaron aprobando lo que los reyes españoles mandaron. El prior Antonio, ante la incontestable y aplastante victoria española, huye al archipiélago de las Azores, desde donde va a intentar buscar ayuda con la que seguir apoyando sus opciones dinásticas, por lo que acude a los dos mayores rivales que los españoles teníamos en esa época: Inglaterra y Francia. Inglaterra únicamente ayudó a Antonio prestándole dinero, pero Francia tenía otros intereses. Si cogemos un mapa, podemos ver cómo el archipiélago de las Azores se encuentra justo a medio camino entre la península ibérica y el continente americano, haciendo entonces de una especie de trampolín a las flotas castellanas que partían a las Indias, convirtiendo el lugar en un sitio perfecto para que piratas y corsarios acecharan nuestros barcos cuando volvían cargados de oro utilizando estas rutas. La mayor parte de los barcos que nos atacaban eran franceses. Como antes las islas estaban bajo dominio portugués, se les daba cierta manga ancha y España no podía intervenir mucho militarmente en esa zona, porque podríamos molestar a nuestros vecinos, pero resulta que ahora la situación había cambiado por completo. El prior Antonio llega a un acuerdo con Francia en el que se compromete a favorecer los intereses de esta nación a cambio de que le ayudaran a recuperar el trono de Portugal. Felipe II no iba a dejar pasar la oportunidad de acabar de una vez por todas, tanto con el peligro que amenazaba nuestra flota cada vez que volvía de las Indias, como para cerrar definitivamente la crisis de la sucesión dinástica portuguesa. Para España era absolutamente imprescindible hacerse con el control de estas islas. El archipiélago de las Azores está formado por 9 islas. Los rebeldes portugueses, huidos de la península, van a refugiarse en las más occidentales, estableciendo su centro de poder en la isla Terceira. Meses después de la ocupación peninsular, sin aparentemente ninguna esperanza de triunfar, los fieles al prior Antonio estaban negociando la rendición cuando reciben ayuda llegada de Francia. Unas 4 compañías de arcabuceros refuerzan los casi 2.000 hombres que aún defendían esos territorios. España lanza un precipitado ataque desde Galicia que fracasa, dando aún así más moral a los rebeldes. Tendríamos que esperar un año más hasta que se organizó una flota lo suficientemente grande como para tomar esos territorios sin dificultad. Mientras tanto, en Francia no se quedaron con los brazos cruzados. Se disponen los medios para que Filippo Strozzi, un noble florentino emparentado con la realeza, dispusiera de una gigantesca flota formada por más de 60 buques que contaban con unos 6.000 infantes, partiendo rumbo a las Azores en 1582. Ayudarían a recuperar el trono al prior y a cambio este cedería Brasil a la corona francesa. Frente a esto, ¿qué es lo que podía oponer España? Bien, pues nuestra flota era muy heterogénea. Los barcos de los que disponíamos no estaban hechos para guerrear en el Atlántico. Tan solo 9 años antes de que comenzase este conflicto, ganamos a los turcos en la batalla de Lepanto, y el barco que utilizamos para ello era la galera. Una galera es un barco ligero muy maniobrable, con capacidad para transportar muchas tropas de infantería, y que no era muy distinto del que ya utilizaban los griegos o los romanos para combatir o moverse por el Mediterráneo. El resto de los barcos que formaban nuestra flota eran de muy diferente categoría, unos más grandes y otros más pequeños, con los que comerciábamos en Europa o traíamos bienes desde las colonias americanas. Portugal, sin embargo, llevaba más de 100 años comerciando con las Indias, pero dando la vuelta por África, y esto se notaba en la manera en la que fabricaban barcos, que tenían que ser muy robustos para aguantar los peligros de una travesía tan larga y, aparte, tener la capacidad de transportar una cantidad de bienes que hicieran valer la pena un viaje tan difícil. Las naos y los galeones portugueses podían llegar a pesar más de 1.000 toneladas, una auténtica monstruosidad para esa época. Cuando conseguimos rendir Lisboa, nos hacemos con la armada portuguesa y esos gigantescos barcos van a pasar a reforzar a la nuestra. La manera de guerrear en el mar no había cambiado mucho desde la época medieval. Los barcos eran masas de madera flotante que transportaban soldados. Al chocar entre sí, comenzaba el abordaje y casi todas las batallas se resolvían de esta manera. Los cañones ya estaban presentes, su uso era bastante generalizado, pero no jugaban un papel decisivo. Esta batalla va a ser diferente a todas las anteriores porque por primera vez se van a enfrentar 2 flotas de galeones muy bien artilladas, sin que las galeras prácticamente intervinieran en la contienda. No había ninguna táctica a seguir y nadie estaba seguro de lo que tenían que hacer ni de cómo enfrentarse a esta situación nueva. Felipe II pone al mando de nuestra flota, que estaba reuniendo efectivos en Lisboa, a don Álvaro de Bazán. Cuando espías españoles informan de que hay 60 barcos franceses que parten rumbo a las Azores, no se espera a que se terminen de reunir todas las fuerzas de las que disponemos y nuestra escuadra sale de rumbo a las islas precipitadamente. sumando naos y urcas, solamente contábamos con unos 32 barcos. Pero estos barcos eran muy grandes y de un gran tonelaje. No se espera al refuerzo que se estaba preparando en Cádiz, que tiene que salir apresuradamente hacia el archipiélago, pero en realidad nunca llegaron a tiempo para librar la batalla. Por si acaso, como no sabíamos cómo se iba a desarrollar aquella batalla, acompañando a la marinería, se embarca el tercio de Figueroa. Unos 4.000 infantes muy, muy veteranos, curtidos en las guerras de Flandes, las Alpujarras o en Lepanto. Estos soldados además iban a ayudar a la ocupación de las islas rebeldes una vez que se ganase la batalla. Los objetivos estaban claros: acabar con el enemigo francés en el mar y después ocupar las islas rebeldes. Nos situamos ya en el archipiélago de las Azores, muy cerca de la isla Terceira. El 24 de julio las dos flotas se divisan y se ponen en posición de combate. Pese a que los franceses no superaban ampliamente en número, unos dos barcos por cada barco español, contábamos con dos galeones gigantescos que tenían las cubiertas muy altas, muy elevadas. Este hecho iba a ser decisivo en la batalla posterior. Estos barcos eran el San Martín, un galeón portugués de más de 1.200 toneladas que estaba armado con 48 cañones. Desde este barco, don Álvaro de Bazán iba a dirigir a toda nuestra flota. El otro barco era el San Mateo, otro galeón portugués que contaba con 36 cañones, desde el cual el maestre de campo Lope de Figueroa va a mandar a las tropas del tercio que habíamos embarcado. Rápidamente se forma un consejo de guerra donde todos los oficiales se ponen de acuerdo y se deciden a presentar batalla sin esperar a que llegaran los refuerzos que tenían que venir desde Cádiz. Como hemos dicho antes, nuestros marinos estaban habituados a que la lucha en el mar se resolviera con galeras, unos barcos que eran muchísimo más ligeros que los pesados galeones. Adoptamos una posición de ataque muy compacta en la que las naves más poderosas, el Martín y el San Mateo, se iban a situar en el centro y durante la batalla iban a ser asistidos por el resto de barcos, buscando siempre el cuerpo a cuerpo frontal. El problema era que las galeras podían moverse mediante remos, pero los galeones solamente dependían del viento que soplara contra las velas, y esto es justo lo que pasó desde el primer momento. No había ni una pizca de brisa que moviera esos barcos. Para colmo, el poco viento que soplaba lo hacía siempre favoreciendo a los franceses, desde su espalda y contra nuestra cara, lo que les daba una ventaja importantísima y hacía muy difícil que nosotros pudiéramos tomar cualquier iniciativa. Adoptamos la posición de combate y se disparan salvas de cañones para retar al enemigo. Ya no hay marcha atrás. Nos lo jugábamos todo y la suerte está echada. Esta situación, el poco viento, se prolongó durante 3 días. Los barcos franceses eran mucho más ligeros que los españoles y esto les daba una ventaja fundamental que intentaron aprovechar al máximo. Se producen algunos ataques aislados en los flancos, intentando siempre aislar a alguno de nuestros navíos para rodearlos después y tratar de hundirlos a cañonazos. No consiguen separar a ninguno, pero sí logran hacer aguas en uno de nuestros buques, que posteriormente tiene que ser retirado. El tiempo pues jugaba en nuestra contra, no lográbamos entablar combate y la desesperación empezaba a hacer mella en la moral española. Mientras tanto, Álvaro de Bazán intentaba maniobrar desesperadamente tratando de ganar siempre el viento a favor y obtener así la iniciativa, pero los franceses, mucho más rápidos, se movían impidiéndonos conseguir esa ventaja. Esto fue así hasta la tercera noche. En medio de la oscuridad, conseguimos ponernos a su espalda y al amanecer todo iba a disponerse para que el verdadero combate comenzase. Los barcos empiezan a tomar posiciones y lentamente comienzan a realizar maniobras de aproximación. De repente ocurre algo inesperado. Una de las dos naves capitanas españolas, el galeón San Mateo, donde se encontraba embarcado el tercio de Lope de Figueroa, rompe filas y comienza a acercarse en solitario a los franceses. Aún hoy en día, muchos historiadores se preguntan qué llevó a Sanabe a romper la formación y lanzarse al ataque él solo contra todos los franceses. Hay teorías que cuentan que fue Lope de Figueroa quien por su cuenta dio orden de comenzar el ataque en solitario, buscando retar él solo a todos los enemigos y aumentar así su propia gloria personal. Otros, que todo formaba parte del plan original de Álvaro de Bazán. Probablemente nunca lo sabremos. Rápidamente el almirante Strozzi, a bordo de su nave insignia, el San Juan Bautista, se lanza al ataque contra la San Mateo, haciéndose acompañar por otros 4 barcos franceses. A medida que se acercan, comienza el cañoneo. Poco a poco, los cañones enemigos, que al principio pasan de largo o se van quedando cortos, empiezan a impactar contra el casco de la gigantesca nave española, que no parece responder. La situación parece perdida, pero finalmente, cuando el San Juan Bautista y la San Mateo se cruzan a muy pocos metros, el barco español dispara todos sus cañones a bocajarro. Consigue hacer 2 descargas muy cerradas que desarbolan y casi acaban en ese momento con la nave insignia en la que se encontraba Strozzi. Es entonces cuando los soldados del tercio que estaban embarcados dan una buena muestra de lo que estaba hecha la infantería española de la época. Posicionados a lo largo de todo el barco, comienzan a rechazar todos los intentos de abordaje francés. Una auténtica manada de barcos enemigos atacan a la nave española durante casi 2 horas, pero no son capaces de tomarla. El barco estaba totalmente desarbolado. Había recibido más de 500 cañonazos, la mitad de la tropa estaba muerta, pero no daba ninguna señal de rendirse. Mientras tanto, don Álvaro de Bazán aprovechó la heroica resistencia del San Mateo y, con la cabeza muy fría, no acudió directamente a socorrerles, sino que mediante maniobras muy complicadas fue dando la vuelta tratando de envolver al resto de los barcos enemigos. Los combates empiezan a generalizarse, pero los ligeros barcos franceses no están preparados para hacer frente a los pesados españoles. Cuando se llega al cuerpo a cuerpo, todos los abordajes se decantan hacia nuestro lado. Al ver la situación perdida, Strozzi, el almirante francés, da la orden de retirada y trata de separarse de la San Mateo. En ese momento, el San Martín, el barco de Álvaro de Bazán, embiste por babor a los franceses. Una descarga de mosquetes mata directamente a 50 arcabuceros enemigos. Comienza el abordaje español. Paso a paso, se va avanzando hacia el castillete de popa, en el que se encontraba el almirante italiano. Un disparo de arcabuz impacta directamente contra su cuerpo. Strozzi cae muy mal herido, se toma la bandera enemiga y el resto de los soldados franceses que se encontraban luchando se rinden inmediatamente. El pánico se generaliza y rápidamente comienza una desbandada general. La victoria española es incontestable. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir a continuación? Pues en una isla cercana reunimos a todos los prisioneros. Los franceses, en total, después de la batalla, habían perdido 11 naves y les habíamos hecho unos 1.500 muertos. Los españoles, entre muertos y heridos, sumamos unas 250 bajas. A pesar de la ayuda prestada, a Francia no le convenía en absoluto una guerra abierta contra el Imperio español, por lo que no se reconoció ni se dio ninguna oficialidad a la flota a la que plantamos cara en esas islas. Lo que pasó a continuación contribuyó muchísimo a la leyenda negra española que luego nos perseguiría durante un montón de siglos después. Álvaro de Bazán, siguiendo órdenes del rey, juzga a 312 soldados y 80 nobles que cayeron en nuestras manos después de la derrota francesa. Como estos no se encontraban amparados por ningún gobierno que respondiese por sus acciones, todos fueron presentados como piratas y condenados a muerte ahorcados. El mensaje que se manda a todos los enemigos del imperio estaba clarísimo. Si nos perjudicáis, vamos a ir a por vosotros hasta el final y como os cojamos, no va a haber ninguna misericordia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla? Pues principalmente dos, una positiva y otra que a la larga fue bastante negativa. La buena noticia fue que el prior Antonio tuvo que huir a Francia, y aunque durante toda su vida trató de que se le ayudara a recuperar el trono, nunca jamás se le volvió a prestar ninguna ayuda tan importante como en esta ocasión. Portugal y España iban a estar juntas durante más de 60 años. Nuestro imperio nunca abarcó tanta extensión como en estos momentos. La mala noticia fue la lectura errónea que sacamos de la información obtenida en esa batalla. El tercio de Figueroa aguantó el solo durante mucho tiempo rodeado de enemigos que le cañonearon desde todas partes mientras trataban de abordarle. Así que se pensó que el camino que debíamos seguir era el de producir barcos inmensos, muy protegidos y con una eslora muy alta desde donde nuestra infantería fuese capaz de abordar con facilidad, pero a la vez casi imposibles de tomar en el asalto. Las naves que produjimos en nuestros astilleros las siguientes décadas iban a ser prácticamente unos castillos flotantes imposibles de tomar, pero muy muy lentos y pesados. Unos años más tarde se produjo el desastre de la Empresa de Inglaterra, en la que nuestra Armada Invencible ganó todas las batallas, terminando siempre España dueña del mar, pero que acabó perdiendo contra una flota a la que nunca fue capaz de dar alcance. De momento, la flota de Indias estaba a salvo y se mantuvo libre de ataques durante mucho tiempo. El control total de esas islas nos permitió desarrollar el comercio con América, que era imperativo para mantener vivas todas las posesiones que aún teníamos por todo el planeta. Y es que, como dijeron muchos, éramos dueños de medio mundo, pero estábamos en guerra con la otra mitad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Por hoy ya no vamos a hablar de nada más. Este ha sido el primer episodio del podcast Historia Deconstruida. ¿Os ha convencido? ¿No ha habido nada que os haya gustado? Podéis dejarme vuestra opinión y las sugerencias que tengáis en la página del Facebook o en el blog. Buscad en Google Historia Deconstruida y por ahí os saldrán las direcciones. Y ya está. Después de tantos cañonazos y abordajes, nos sacudimos la pólvora, dejamos a un lado los mosquetes y nos despedimos con buena música para relajarnos un poco. Hasta la próxima. In the silence, we'll step up.